Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta quinta sesión del curso online de Vicente Simón, Descubriendo el inagotable universo de la consciencia. El título de esta sesión es La sabiduría que surge al contemplar la realidad tal cual es. Nos encontramos en una semana más, ciertamente una semana muy especial, ya que estamos atravesando unas circunstancias que ninguno de nosotros, casi con total seguridad, ha tenido que pasar con anterioridad. Realmente son circunstancias extraordinarias las que estamos viviendo. Desde aquí quiero enviaros mi apoyo emocional y mi afecto, deseando que afrontéis estos tiempos con ánimo y con fortaleza. En estos momentos surgen con facilidad en nosotros emociones como el miedo, la soledad o la incertidumbre. Pero también son momentos en que se ponen de manifiesto nuestras mejores virtudes, como la valentía, la generosidad y el deseo de ayudar a los que nos rodean. Es cierto que por unos momentos pensé en replantear el curso, en el sentido, por ejemplo, de hacer meditaciones más dirigidas a combatir la ansiedad, el miedo, la soledad y otras emociones que estos días pues están a flor de piel. Pero por fin me he decidido a continuar con el plan original que había previsto, en parte porque veo que hay mucha gente que ya ofrece ese tipo de meditaciones en la red, y en parte también porque creo que lo que hacemos aquí, aunque sea de una forma un poco más indirecta, también contribuye a generar calma y fortaleza. De manera que voy a ser fiel al sentido del curso tal como lo había concebido. De todas maneras, sí que quiero destacar o dedicar unos minutos a daros unas directrices de carácter general que nos ayuden a afrontar estos días, o mejor dicho, estas semanas probablemente, que nos ha tocado vivir de la mejor manera posible. La situación que vivimos, esto de estar confinados con muy poca capacidad de movimientos, con ausencia de las rutinas y de los contactos sociales habituales, pueden convertirse para muchas personas en una situación francamente estresante. A eso hay que añadir otras cosas como la preocupación por la salud propia y la de los familiares, a los que muchas veces, incluso cuando están enfermos, no podemos visitar por las características mismas de esta situación. Además, pues hay que sumar la angustia que se genera al ver las noticias y saber del sufrimiento de una parte importante de la población que lucha contra la enfermedad en condiciones precarias. También podemos experimentar un sentimiento de impotencia al ver que la mejor forma de ayudar para la mayoría de nosotros consiste en no movernos de casa y hacer todo lo posible para no contagiarnos, aumentando así, si lo hiciéramos, todavía más las dimensiones del problema. Pero para contrarrestar todas estas circunstancias desfavorables y que esperamos que pasen relativamente pronto, hay una serie de cosas que podemos y que debemos hacer para mantener y para aumentar nuestras defensas. En realidad son cosas que siempre deberíamos hacer, por así decirlo, pero que conviene ahora, en estas circunstancias especiales, extremar estos cuidados para nosotros. Una de las cosas más importantes, quizás, es hacer suficiente ejercicio físico, es decir, movernos. Desde luego, en estas circunstancias de confinamiento, cada uno tiene que idear y que imaginar formas de hacerlo que no impliquen el salir a la calle. Desde luego hay muchas formas, ¿no? Hay muchas maneras. Por ejemplo, en casa se pueden hacer tablas de gimnasia, de yoga, de pilates. Podemos subir y bajar escaleras en algunos casos. Y, por supuesto, podemos encontrar en la red toda clase de instrucciones para hacer diversos tipos de ejercicio. También hay profesores y profesoras que imparten clases online de gimnasia, de pilates, de yoga. Es decir, hay muchas formas de organizarlo. Pero lo importante es que lo hagamos. En lo posible, lo mejor es que lleguemos a cansarnos un poquito, ¿eh? Hay que tener en cuenta que los efectos beneficiosos del ejercicio físico son generales. Estamos acostumbrados a pensar que solo se trata de mejorar los músculos, las articulaciones o el sistema cardiovascular. Pero en realidad lo que pasa es que todas las células del cuerpo se van a beneficiar con el ejercicio. Además, haciendo ejercicio vamos a dormir mejor, lo cual contribuye a regularizar el ritmo circadiano y todos los sistemas hormonales que dependen del ritmo circadiano. Es decir, que el ejercicio físico es muy importante y hemos de luchar contra esa natural pereza o falta de ganas que tenemos en estas circunstancias para realmente hacer algo todos los días. El segundo punto muy importante es la alimentación. Y quizás lo más importante dentro de la alimentación es no comer en exceso. Es decir, quizás no sean los momentos más indicados, quitando algunas personas que encontrarán tiempo y tendrán ganas de hacerlo, de cambiar su forma de alimentación. Pero una cosa que está al alcance de todos es el comer menos. Es fácil además que el tener mucho tiempo y la ansiedad pues nos lleven a hacer frecuentes visitas a la nevera y la tentación está ahí de calmar esa ansiedad comiendo más. Bueno, pues eso es todo lo contrario de lo que hay que hacer. Y quizás lo mejor para lograr eso es planificar de antemano lo que vamos a poner a comer, es decir, hacerlo por la mañana o el día anterior y decir, bueno, pues mañana voy a desayunar esto, voy a comer esto, voy a cenar esto. Es decir, hay que tener en cuenta que generalmente la población tiene cubiertas de sobra las necesidades calóricas. O sea, no es una cuestión de eso. Es una cuestión, al todo lo contrario, de no comer demasiado. Y para ello, la regla, la tradicional regla de quedarse con un poco de hambre en cada comida, pues es una buena consejera. Hay que tener en cuenta y no olvidar que no por comer más vamos a tener mejor el sistema inmunitario. Más bien todo lo contrario. Es decir, que el ponernos en una situación de una comida justa más bien favorece el funcionamiento del sistema inmunitario. Por supuesto, pues hay que cuidar que no haya determinadas insuficiencias. Lo más corriente, pues por ejemplo, puede ser pues la falta de vitaminas. Para ello lo mejor es comer frutas y verduras en abundancia. Y si no se puede, o si se tienen dudas, pues tomar un preparado multivitamínico dos o tres veces a la semana para cubrir esas posibles deficiencias que pudieran producirse. Y el tercer punto importante es el sueño. Esto es muy importante también porque dependen muchas cosas del sueño. Para mejorar el sueño, pues es importante la regularidad de horarios. Procurar levantarse todos los días a la misma hora y acostarse a la misma hora. Dormir lo suficiente, 7 u 8 horas. A veces hay gente que tiene necesidades especiales, pero en general eso es lo máximo. Y también para contribuir a que el sueño esté mejor, pues una cosa muy prudente es que pase bastante tiempo desde la cena hasta el irse a la cama. Y no solo eso, sino que la cena sea ligera y que pasen por lo menos 2 o 3 horas antes de irse a la cama. Todo esto contribuye a que el sueño sea mejor, a que los ritmos circadianos funcionen mejor y que todo el sistema esté más a punto. Es decir, que lo que conseguimos con todo esto, ¿qué es? Pues que tener el cuerpo en forma y prepararnos para afrontar todos los retos, tanto físicos como psicológicos o psíquicos, que se nos puedan presentar. También hay que tener en cuenta que una de las cosas que puede aparecer estos días con facilidad es la ansiedad. La ansiedad, precisamente, frente a esa incertidumbre con la que nos tenemos que enfrentar. No sabemos cuánto va a durar, no sabemos quiénes se van a enfermar y quiénes no, cómo vamos a salir de esta, podemos tener problemas económicos. En fin, no es raro que se nos presente ansiedad. Y en ese sentido, quiero decir una cosa que ya mencioné un poco de pasada, pero que ahora quiero volver a repetir, en la meditación o en la sesión de la respiración, recuerdo que un poco de pasada mencionamos la conveniencia de respirar o de hacer pequeñas sesiones de respiración lenta, de hacer sesiones de respiración pues, de unos 5 o 6 minutos, de unos 5 o 10 minutos, pero con una respiración menos frecuente de la normal, de la que es habitual en la población. La frecuencia más, digamos, más conveniente está alrededor de 5 o 6 respiraciones por minuto. Se trata simplemente de respirar lento y hondo. Lento, por supuesto, porque si respiráramos más a prisa, lo que hacemos es el peligro, tenemos el peligro de entrar en hiperventilación. Se trata simplemente de hacer respiraciones profundas, lentas, intentando cronometrar el ritmo para que salga alrededor de esa zona. Es igual que sean 3, 4, 5, 6, 7, en esa zona de frecuencia respiratoria. Y eso contribuirá enormemente a disminuir la ansiedad. Si lo repetimos durante el día 3 o 4 veces, por ejemplo, 3 o 4 sesiones de 5 minutos o de 10 minutos, si podemos, de esa respiración consciente, lenta, profunda, con esas frecuencias bajas de 4 o 5 por minuto, eso se ha demostrado que es muy efectivo para calmar la ansiedad, ¿eh? Lo que pasa es que hay que hacerlo con cierta constancia para que tenga efecto, ¿eh? Pero vamos, es un método muy sencillo y muy efectivo. Por tanto, eso también es una de las cosas que os aconsejaría para luchar contra la ansiedad que es posible que estos días se presente especialmente. Y por último, una cosa que he visto que mucha gente hace y que yo creo que es muy sensato, no digo para todo el mundo, pero para mucha gente es muy útil, es la de escuchar música. Y la música puede ser una gran ayuda para mejorar el estado de ánimo y al mismo tiempo pasar ratos agradables. Claro, cada uno tiene que buscar la música que le guste, la música que le entone, pero es una gran ayuda. Y hoy día que tenemos pues a nuestra disposición pues tantas cosas como entre otras la música gratis y en casa y en fin y con buenos reproductores, pues hay que aprovecharlo. Bien, todo esto os lo quería yo decir porque conviene que nos preparemos lo mejor posible para estos días o semanas que nos esperan, en los que, bueno, pues evidentemente estamos sometidos a una situación estresante, a una situación muy fuera de lo normal, ¿eh? Por tanto, conviene que estemos lo mejor preparados posibles en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Bien, antes de comenzar con el contenido de la sesión, quiero dar un apunte de orden práctico que algunos ya sabréis. Y es que hemos cambiado, los que habéis entrado en el foro, veréis que ha habido una nota del administrador del foro, en el sentido de que hemos cambiado un poco la estructura del foro. Lo que pasaba es que al poner temas, había un poco de jaleo con el orden de los temas, con cómo se. Cada uno podía poner un tema nuevo y entonces yo lo veía un poco enredado. Y lo que hemos decidido al final es que predominará el orden cronológico, es decir, que en principio las intervenciones saldrán por orden del tiempo en que se producen, pero para llevar a cabo una cierta división, porque no fuera todo demasiado largo, pues vamos a poner, digamos, capítulos, por así decirlo, que en realidad van a ser los temas, o sea, las sesiones. Por tanto, habrá sesión 1, bueno, ahora ya no, ahora empezaremos con la sesión 5 y a partir de ahora, pues la gente que escriba durante el tiempo de la sesión 5, luego el tiempo de la sesión 6, etcétera. No se trata tanto de los temas de la sesión como del tiempo de la sesión, ¿eh? Por tanto, veréis que el foro ha cambiado ligeramente, aunque en lo esencial, pues es lo mismo que antes. Bien, pues vamos a retomar el trabajo con la mente y con la sesión de hoy. El tema o el título que le he puesto al tema es el de la sabiduría que surge al contemplar la realidad tal cual es. Y vamos a hablar, pues, en parte de esto, de la sabiduría que surge, ¿no? Decir que la sabiduría en el contexto de la meditación no es lo mismo que la sabiduría académica, que se refiere, pues, a la erudición o al conocimiento científico. No es una sabiduría que se obtiene en los libros, más bien es la sabiduría de la experiencia. Es la sabiduría que nos permite ver la realidad de las cosas, la verdad de la vida, la verdad de nuestro cuerpo, la verdad de nuestra mente. Y toda esa sabiduría va surgiendo como consecuencia de una observación o de una atención lenta y prolongada, de mirar las cosas con atención, con mindfulness, plenamente atentos a lo que vemos y contemplamos. Y de ahí, de ese proceso, de ese tiempo en que contemplamos las cosas sin apasionamiento, con ecuanimidad, entonces es cuando va surgiendo la sabiduría. Y esa sabiduría nos conduce a tener expectativas adecuadas de la realidad y de nosotros mismos, y a organizar nuestra vida de manera más sabia y más prudente. Nos conduce a no vivir en un mundo irreal, En cierta forma nos conduce al despertar de lo que siempre hablan las tradiciones. En la pasada sesión recordaréis que dedicamos el tiempo a contemplar los contenidos de la conciencia y que usábamos esa distinción entre el observador, que es la conciencia, y el observado, que son los diversos objetos o contenidos. En realidad introducíamos un tercer elemento, que era la relación que se establece entre los contenidos y el observador. O sea, ese vínculo que suele establecerse, que en realidad también es un contenido, pero que conviene distinguirlo de los otros contenidos. Es un vínculo entre el observador y lo observado. Por ejemplo, nos fijábamos, si recordáis, en la respiración. La respiración era el objeto observado por la conciencia. Es decir, lo observado era la respiración y la conciencia era el observador. Y entonces esa observación se hace con una determinada actitud y de ahí surge una determinada relación. Por ejemplo, en el caso de la respiración, podemos vivir la respiración con calma, con armonía, con bienestar, que suele ser lo más frecuente, pero también hay casos en que al contemplar la respiración podemos sentir inquietud, incluso ansiedad, aunque esto sea menos frecuente. Esa sería la relación con la respiración. Podemos poner otro ejemplo. Pongamos por caso que una persona, alguien, nos ha causado un cierto daño. Nos sentimos heridos por esa persona. Si aparece una imagen en la que esa persona esté, si nos acordamos de ella, es decir, un contenido, la persona aparece como contenido de nuestra mente, de nuestra conciencia, entonces es fácil que nosotros surja una reacción de aversión o de odio. Es decir, que con esa imagen establecemos una relación de ese sentido, de ese tipo. Entonces, para que pueda surgir la sabiduría, lo que hemos de hacer es ir entrenando a la mente para que no se deje arrastrar por esas reacciones, por esas relaciones que muchas veces pues, nos sacan de, digamos, de la paz y de la calma. Poníamos también el ejemplo de los sonidos. Recordar que los sonidos son muy buen ejemplo, porque, en parte porque son bastante objetivos, están ahí fuera, es decir, un sonido es algo bastante objetivo, pero siempre que surge un sonido, se establece una relación con ese sonido, o es fácil que se establezca. Por ejemplo, todos tenemos la experiencia de que estamos meditando y de repente surge un ruido que no habíamos previsto. Puede ser un motor que se pone en marcha, puede ser el vecino que grita, puede ser un perro que ladra, Y entonces muchas veces la mente se enfada, es decir, nos irrita que haya aparecido una cosa que no controlamos y que nos está echando a perder, entre comillas, porque no es en realidad así, pero nos la vemos como un estorbo para la meditación. Y entonces nos irritamos o nos enfadamos. Pues bien, entrenar la mente consiste en poder separar, digamos, el sonido de la reacción o de nuestra posición como observador. Entonces, la mente entrenada, el que tiene la mente entrenada, puede separarlo, puede desconectarse de ese sonido, no hacerle caso y seguir con la meditación. Entonces, el primer paso que se produce es eso de distinguir claramente, diferenciar lo observado y el observador, adquirir esa capacidad de observarlo, En el caso del sonido, es que, bueno, que no nos fijemos en el sonido, si es lo que queremos en ese momento. No nos fijamos en el sonido y entonces simplemente nos fijamos en lo que queremos, que es en la respiración. Por tanto, es separar esas dos cosas y romper esa relación o esa continuidad que se establece normalmente. Entonces, eso requiere un entrenamiento, ¿eh? Y ese entrenamiento siempre es lo mismo, siempre es, digamos, interrumpir esa relación de alguna manera. Es como domar a un animalito, a un perrito que queremos domesticar o a un caballo que queremos enseñar, ¿eh? Siempre hay que repetir las cosas porque ellos tienen tendencia a hacer siempre las mismas cosas y nosotros nos vemos obligados a corregirlos una y otra vez. Y ese es el entrenamiento, esa es la práctica. Y también en la práctica de meditación tenemos que hacer las cosas una y otra vez. Pero lo que vamos a conseguir es poder elegir y decidir. Podemos llegar a conseguir no ser manipulados por toda clase de estímulos que puedan aparecer. Es decir, es un poco hacer la distinción entre tú me vas a influir o tú no me vas a influir. Yo no me dejo influir por ti. Se me ocurren como dos metáforas que se pueden utilizar. Por supuesto, todas las metáforas tienen limitaciones, pero pueden ser útiles para ilustrar algunos aspectos, ¿no? Una de las metáforas es la de un cuarto oscuro en la que estemos nosotros con una linterna y podemos dirigirla a un objeto o a otro. Ahora bien, hay dos situaciones. Si nosotros podemos o somos capaces de sostener la linterna con firmeza, podemos dirigirla a un cierto objeto y podemos verlo bien. Es decir, podemos ver aquello que queramos porque podemos enfocar la luz con nitidez y con estabilidad. Ahora bien, si la linterna va de aquí para allá, pues es imposible aclararse allí dentro, ¿eh? Entonces, el entrenamiento en este caso es el poder dirigir la linterna a donde queramos. Si queremos oír el sonido, por ejemplo, en el caso del vecino que nos molesta, pues lo dirigimos o a la meditación o al sonido, a lo que queramos. El asunto está en tener esa capacidad de decidir, de elegir qué es lo que queremos atender. Eso es un aspecto de este proceso. Y el otro aspecto lo podemos ilustrar con otra metáfora más literaria. Todos os acordaréis de la historia de Ulises, que aparece en la Odisea de Homero, en su viaje a Ítaca. Ulises, en su barco, tenía que pasar cerca de la isla de las sirenas, que con sus cantos atraían a los marineros y hacían que los barcos acabaran estrellándose contra los arrecifes de las islas. Entonces Ulises, advertido por la diosa Circe, hizo dos cosas. Les puso cera a sus marineros en los oídos para que no oyeran el canto de las sirenas, y luego les ordenó que lo ataran al mástil para que él mismo no pudiera moverse ni pudiera hacer nada. Y así lo hizo. Y cuando llegaron a pasar por delante de las islas y las sirenas se acercaron con sus cánticos para atraerlos, bueno, pues Ulises los oía, pero estaba ahí atado y los marineros no los oían. Y Ulises incluso les llegó a decir que lo soltaran y que pusieran rumbo a la isla. Ellos, que estaban bien advertidos, al revés, lo ataron más y siguieron navegando en la dirección correcta y al final pudieron escapar de las islas y de las sirenas. Bueno, pues las sirenas son como los contenidos de la mente. Quieren atraernos con sus cánticos, con sus hechizos, con sus seducciones, y si los seguimos, pues es muy fácil que acabemos estrellándonos contra las rocas. La prudencia nos hace desoír esos cánticos y seguir navegando, ¿eh? Y en realidad eso es también parte de lo que vamos a practicar esta meditación, ¿eh? El no quedar enganchados con los contenidos, no dejarnos enganchar con los contenidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la práctica? Bueno, pues vamos a hacer en realidad dos cosas. Una que es esta primera, que más o menos la he contado, que es la de, por una parte, advertir la separación entre el continente, es decir, perdón, entre los contenidos y el observador. Esa es la primera parte, adquirir esa habilidad de separar las cosas, ¿eh? Es como la linterna, que no se nos mueva y que podamos iluminar los contenidos que queremos. La segunda parte, vamos, o en esa misma dirección, está el no engancharnos con los contenidos, el no dejarnos hechizar por los cantos de la sirena de los contenidos. Esa será un poco la segunda parte. Y por último, la tercera parte, lo que vamos a hacer es, realmente es lo que da título a la meditación o la sesión, es dejar que vaya surgiendo la sabiduría. Lo que sucede es lo siguiente, que cuando, digamos, cuando dejamos tiempo para observar cómo funciona la mente, haciendo eso que hemos dicho, es decir, por una parte, separando el observador del observado, y por otra parte, no dejándonos arrastrar por los contenidos, sino simplemente mirarlos, pero no dejarnos enganchar con ellos, no dejarnos sacar de nuestro camino. Entonces, cuando hacemos eso, y eso persiste en el tiempo, poco a poco va surgiendo en nosotros la sabiduría. Es decir, poco a poco vamos comprendiendo a nuestra mente. Vamos conociendo y comprendiendo, viendo cómo funciona esa mente. Y para eso no hay que forzar nada, solo hay que dejar. Hay que tener una actitud abierta, una actitud receptiva para ver todo eso que pasa. Y dejar que con el tiempo vayan a surgir esos frutos de la contemplación. Es decir, que comience a aparecer la sabiduría. Por tanto, esto es la parte de quizás la meditación menos controlable, porque no podemos forzar nada, no podemos forzar que surja la sabiduría. Simplemente hemos de esperar a que surja la sabiduría. Hemos de tener una actitud abierta, una actitud propicia, una actitud receptiva, pero nada más, porque ya lo demás no es, digamos, cosa nuestra. Hemos de esperar a que esa sabiduría vaya surgiendo en nuestra mente. Y esa sabiduría nos va a ir dando también calma. Nos va a ir dando paz. Nos va a ir dando esa sensación de que todo tiene sentido. De que las cosas están bien. Aunque ese sentido muchas veces no nos sea revelado. Pero tenemos esa sensación de que las cosas están en orden, en su sitio, y de que nosotros y nuestra vida tiene un sentido. Todo eso surge con la sabiduría. Pero como os decía, pues no hay que forzar nada. Simplemente hay que dejar que surja, hay que esperar a que surja en cierta forma. Eso es lo que haremos al final de la meditación. Un poco dejar tiempo para que se produzca ese surgir, o que comience por lo menos a darle oportunidad, más que nada es darle una oportunidad para que lo haga, esa sabiduría. No se puede forzar, simplemente hay que estar receptivo y abierto. Bien, como siempre, como todos los días, pues os sugiero que practiquéis, a ser posible todos los días de la semana, hasta la semana que viene, hasta el miércoles en principio. Os invito a que hagáis esta meditación formal que vamos a hacer aquí a continuación. Pero también os digo que podéis utilizar muchas situaciones de la vida cotidiana. Situaciones en la que tengáis suficiente tiempo como para pararos a pensar en lo que está pasando en vuestra mente. No se trata de que interrumpáis ninguna tarea ni de que os pongáis en peligro, por supuesto. Simplemente cuando sea posible, observar cómo estáis reaccionando a los estímulos que se presentan. Y hacer esa operación de distinguir entre el estímulo y el observador, de no engancharse, de no apegarse o de no quedar atrapado por el estímulo, de ver qué tipo de relación surge, y de ver esas repeticiones que se van produciendo en la mente. Ver cómo hay un patrón que se repite, cómo la mente tiene esa tendencia a la repetición. Y dejar que con el tiempo eso vaya haciéndoos más más sabios y más prudentes. Bien, pues nada, os deseo una buena semana, os deseo que las cosas os vayan bien en este momento tan alterado que estamos viviendo. Os deseo paz, os deseo tranquilidad, os deseo salud. Y, como siempre, haremos ahora un pequeño descanso de 4 o 5 minutos y enseguida comenzaremos con la meditación. A todos y todas, mis mejores deseos para esta semana y un saludo afectuoso y cordial. Hasta ahora mismo.